Ayuntamiento de Madrid aprobara, con los votos del PP y de Vox, una iniciativa del partido Santiago Abascal para dar información a las mujeres que soliciten interrumpir su embarazo acerca del trauma post-aborto. Y además contamos que 11 personas han resultado heridas en el incendio de un apartamento en una playa de Gandía, en Valencia. Y contamos también que desde hoy los juzgados de violencia machista asumirán también todos los delitos de violencia sexual sobre la mujer y los de trata con fines de explotación sexual. Y los jueces y abogados creen que la carga de trabajo será inasumible en los juzgados especializados y puede terminar suponiendo un perjuicio para las víctimas de maltrato y sus familias. Además, aseguran que el refuerzo que ha prometido el Ministerio es insuficiente. Enseguida vamos a estar precisamente en uno de esos juzgados de violencia contra la mujer. Vamos a hablar con una magistrada que desde hoy se enfrentará a esa nueva situación. Hoy, además, seguimos pendientes de los españoles de la flotilla de Gaza retenidos por Israel, unos 65, según el Ministerio de Exteriores. Lo último que sabemos es que las autoridades israelíes han liberado a 4 diputados italianos que también viajaban en la flotilla. Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 14 grados y cielo despejado en el centro. Hoy vamos a llegar a los 28 de máxima. En cuanto al tráfico, pendientes todavía de ese accidente de salida en la 4. A la altura de Getafe todavía hay 2 carriles cortados y 6 kilómetros de retención. Tráfico muy lento de entrada por la 1 en Las Tablas, a 2 Canillejas, a 4 Pinto y Butarque, a 5 Campamento. En la M40, Coslada sentido a 2, Pozuelo a 5 y Barrio de la Fortuna hacia la 6. Sigue la hora punta también el M30 entre O'Donnell y Ventas y Pío 12 y Manoteras y el acceso a Costa Rica y José María Soler. Lento el nudo de Colmenar hacia el nudo norte y en el interior, Avenida de la Memoria hacia Cristo Rey y hacia Bermúdez, con retenciones además en el túnel de Atocha y en Joaquín Costa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Me gustaría pedir a mis contertulios alguna opinión acerca de esta última hora que acabamos de conocer. Claro, le ha faltado tiempo a Pedro Sánchez para anunciar una reforma de la Constitución, nada menos que para consignar el aborto como un derecho. A nadie se le escapa la intención oportunista de esta idea barra ocurrencia, pero me gustaría que emitieseis alguna opinión al respecto, Robert.
Bueno, pues ni más ni menos es eso. En torno al aborto no hay ningún debate social en España, ni hay ningún riesgo en España en torno a este asunto, y la intención es pues abrir un debate y colocarlo en el centro del debate político, pues como explicas, para que no se hable de otras cosas. Voy a recordar aquí que hace justo un año Sumar propuso esto mismo que está proponiendo el gobierno y el PSOE dijo que no lo iba a apoyar. Entonces, bueno, pues hay un cambio de opinión cuya única explicación es esta misma, que se hable de cualquier cosa menos de todo lo que tenemos encima, ¿no? Primero los casos de corrupción y luego el desgobierno general, la falta de presupuestos, etcétera, etcétera.
Rebeca.
Es que creo que no pensamos otra cosa ninguno, me da la sensación. Parece que vamos a golpe de ocurrencia para ir tapando, ¿no? Ir poniendo tiritas sobre las heriditas que van surgiendo. Me parece un debate innecesario, porque está claro que nadie tiene ningún problema llegado a ese punto. Y corre el riesgo de si se convirtiese en un derecho, que no veo el sentido de tratar de convertir el aborto en un derecho, se corre el riesgo de casi convertirlo, ¿no?, en un método anticonceptivo. Y no sé hasta qué punto conviene llegar a ese punto.
A ver, si vamos al fondo de la propuesta, conceptuar el derecho como un aborto significaría que aquellos médicos que invocando una cláusula de conciencia se negasen a practicarlo deberían ser procesados, juzgados y condenados. Porque cuando tú niegas un derecho,
claro,
tienes la obligación legal de prestarlo. Solo desde el punto de vista jurídico, luego está el filosófico y el moral,
incluso el
religioso, pero solo desde el punto de vista jurídico, y esto se lo he leído a Arcadia Espada, que no es precisamente alguien católico practicante, ¿verdad? Pero lo describió en una columna. ¿Por qué no puede ser nunca el derecho, el aborto un derecho? Decía él, Pues precisamente porque si no, cualquiera que invoque su cláusula de conciencia estaría incumpliendo directamente una ley, por tanto sería condenado y procesado. Esto no se puede admitir en un regulamiento constitucional de un Estado moderno.
La justificación política siempre es una supuesta amenaza al estilo de lo que ocurre en algunos estados de Estados Unidos, una amenaza de la ultraderecha y todo esto. Y creo que Francia llegó a consolidarlo como un derecho. Me parece que es el precedente al que van
se
a esgrimir. Pero
ellos.
La realidad, insisto, es que en España no hay ningún debate al respecto y la excusa pues que está dado de lo del Ayuntamiento de Madrid no ha abierto ningún debate al respecto en España.
Pues a lo mejor tenía que haberlo. Lo primero, es otro brindis al sol, no puede modificar la Constitución, la mayoría parlamentaria exigua que es capaz de reunir de vez en cuando Pedro Sánchez, y lo segundo es que a lo mejor sí que no había que tener miedo a tener ese debate. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que en uno de los países más envejecidos, en el que cuya única política para repuntar el envejecimiento poblacional es que se encarguen también los inmigrantes de ello, el discurso oficial sea promocionar el aborto, hasta el punto de que se han perdido 106.000 niños, creo, el último año viables, en lugar de potenciar la posibilidad de que las mujeres quieran ser madre sin perder otros derechos? Es decir, ese debate no tiene nada de malo, sino todo lo contrario, tenerlo. Nos estamos suicidando en directo y poniendo de moda algo tan traumático como el aborto, que además no empodera a las mujeres, lo que las empodera es las políticas que, sobre todo ahí en los países escandinavos, en los que ser madre y, por tanto, aportar mucho a la sociedad, tiene por premio una especie de medalla pública que garantiza también sus aspiraciones laborales y no convierte el embarazo en una especie de incapacidad, de enfermedad o de cosa que las hace menos mujeres, que es el discurso público que tenía hasta ahora pues la extrema izquierda y que ahora adopta Pedro Sánchez fruto de sus urgencias. Así que yo creo que ese debate sí que hay que tenerlo y no pasa nada, porque no estamos hablando de imponer, estamos hablando de convencer. Y creo que en este país faltan, pues no sé si políticos o dirigentes políticos o intelectuales que le den la vuelta a esa tortilla y le hagan preguntarse a las mujeres por qué no quieren tener hijos, cuando es una de las cosas más maravillosas y empoderadoras que se puede hacer, ¿no?
Pero, Naranjo, el debate este sería productivo si hubiese una intención de debate social, pero la ocurrencia no es esa, la ocurrencia no es abrir ese debate, no es que podamos ponerla sobre la mesa tanto esa necesidad de ayudas, porque los pocos estudios que se pueden consultar al respecto de los motivos por los que las mujeres, no estas que salen con el pelo morado presumiendo de que han abortado 5 y 20 veces, la mayoría de las que se ven abocadas a tener que tomar esa decisión, los motivos suelen ser económicos, laborales y de ese tipo. Entonces, si hay una opción, o sea, si tú te ves obligada a abortar, pero había una opción que de facilitarte a alguien una ayuda te hubiese llevado a tener un hijo, ese es el debate que tendríamos que tener. Pero es que ese debate no quieren que se abra, como no quieren que se abra tampoco la posibilidad de lo que llaman aborto financiero, que sería el aborto masculino. Quiero decir, si una mujer decide tener un hijo, lo siento, pero tú no tienes ninguna libertad reproductiva, vas a ser padre.
La intención no es abrir un debate social ni un debate sobre la natalidad, la intención del gobierno es abrir un debate político y arrastrar al PP a un debate que el gobierno considera, la izquierda considera, que es polarizador, que divide a la sociedad en izquierdas y derechas.
Y luego hay un trasfondo evidente. El Partido Socialista, que se ha apoyado en el voto de las mujeres históricamente para mantenerse en el poder, está perdiendo como una especie de hemorragia el voto femenino por culpa de su ministerio de la ley del solo sí es sí, de su ministerio del fiasco de las pulseras antimaltrato, etcétera, etcétera. Y ahora pretende que ese mismo ministerio que no sabe proteger a sus mujeres, a las mujeres maltratadas en España, ahora pretende dar lecciones de protección del supuesto derecho al aborto, de las mujeres amenazadas por el avance de la ultraderecha, en fin, si conocemos todos lo que está detrás de esta maniobra absolutamente torticera y tramposo. Ahora va en la inteligencia, si la hay, de la oposición, desactivar los debates y devolverlos al fondo del asunto, que es la libertad de las mujeres y el derecho también a recibir todo tipo de información. Chicos, os voy a tener que despedir porque tenemos por delante precisamente una entrevista a una magistrada sobre el caso de la violencia machista, que hoy empieza a asumir una saturación más que probable con las nuevas competencias que ha transferido el señor Bolaños. Roberto, Antonio, Rebeca,
feliz
fin de semana. Intentar que sea lo más placentero posible, pero ya sabéis que lo importante es el lunes, que llegue pronto,
algo se nos ocurrirá.
Que llegue pronto el madrugón del lunes, que es lo que nos hace felices.
Muy bien, hasta luego.
Antes de la entrevista con nuestra magistrada, vamos a hablar de una reforma del registro horario que también planea el gobierno, que es las preguntas que a las que esa reforma nos conduce. Por ejemplo, ¿tú tienes calculadas las horas extra que has hecho esta semana que está a punto de terminar o las del mes de septiembre? Y otra pregunta, ¿te las van a pagar?
Pues yo en mi caso no me pagan las horas extras como tal, pero es verdad que sí que nos devuelven todas las horas extras trabajadas en tiempo. Nuestro sistema de fichaje es por una aplicación móvil, fichas la entrada, fichas la salida y se va haciendo un cómputo de horas que se revisan pues normalmente mensualmente o a final de trimestre y ahí te salen cuántas horas extras has hecho y te lo devuelven en días.
Esto es lo que nos ha contado Sara y coincide con otros mensajes que hemos recibido, ¿eh? Las horas extra no se pagan en dinero, sino que se recuperan como mucho y en el mejor de los casos en tiempo. Y estoy preguntando esto porque el gobierno quiere modificar el registro horario en las empresas una vez más. Y esto nos afecta a todos de cara a poder reclamar esas horas extras no pagadas.
Y es que sí, fíjate, Jorge, en España cerca de 500.000 de trabajadores realiza horas fuera de su contrato que no se controlan ni se pagan. Esto supone un agujero al año de más de 3.000 millones. El caso es que esta semana, como dices, el Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación de este cambio por la vía de urgencia, ¿eh? Esto quiere decir que no tiene que votarse en el Parlamento, que los trámites van a ser mucho menores, así que es muy probable que entre en vigor a principios del año que viene, o sea, en 3 meses.
A ver, esta ocurrencia, la del registro horario, esta injerencia en la empresa privada, es obligatoria desde 2019, sin distinción, ¿eh? Cualquier empresa, del tamaño que sea y de cualquier sector, tiene que hacerlo desde esa fecha. ¿Y qué pasa? Que no se especificó en su momento cómo hacerlo. Así que cada empresa lo hace, pues, como entiende. Algunas con tornos, otras con una aplicación, en otros casos simplemente apuntándole en un papel.
Para evitar la manipulación, se quiere hacer este cambio y que sea un formato único, en una única aplicación, que no sea manipulable y que las propias autoridades, como la Inspección de Trabajo, tengan acceso a él por remoto.
Aquí, facilitando las cosas a las empresas del siglo XXI. Bueno, acabas de escuchar a Carlos Jiménez Bidón, que es abogado laboralista. Con este cambio, como dice él, se quiere que todas las empresas tengan el mismo sistema de registro horario y tiene que ser digitalizado, no solo para que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz pueda acceder a los datos, sino también para que lo pueda hacer el trabajador. Es decir, para que podamos consultar en todo momento cuántas horas extra hemos hecho. Escucha este caso.
Es tan fácil como, aunque tú trabajes 10 horas al día, si el empresario te obliga a firmar un horario de 8 horas, evidentemente, cuando tú plantees un procedimiento judicial para reclamar esas 2 horas extraordinarias que haces diaria además, es imposible, puesto que en el registro manual firmado de tu puño y letra aparecen 8 horas. Por tanto, nos lo encontramos a diario.
Con lo cual, Jorge, en este caso sería tu palabra contra la de la empresa. Así que con este nuevo sistema, hombre, pues es verdad que parece que se podría evitar, ¿no?, muchos casos que terminan los juzgados como los que llevan en este bufete. Todavía no se ha especificado el sistema que se tendrá que implementar, ¿no?, en las empresas, pero al ser digital y poder verse en tiempo real, es posible que esta sea a través de una aplicación o con tarjetas de registro. Pero entonces nos preguntamos también, ¿no?, antes de este cambio, ¿esto cómo se hacía?
Evidentemente la palabra era la palabra del trabajador contra el empresario, con la problemática que a la hora de llevarlo a juicio, el acreditar, el que tiene la carga de la prueba para acreditar las horas extraordinarias, es el trabajador. Entonces el trabajador no contaba con ningún formato o ningún documento que pudiera acreditar las horas, pues era imposible acreditar las horas extraordinarias.
Veremos si el gobierno, porque tiene la mayoría rota, consigue aprobar la reforma del registro horario que prevé para principios del año que viene. Nos queda por saber hasta entonces cuánto tiempo, si es que sale adelante, se va a dar a las empresas para que se adapten. En España ahora mismo se producen de media algo más de 500 denuncias diarias por violencia de género. Más de 7.000 personas han sido juzgadas por esta causa en el primer trimestre de 2025, con un 92% de sentencias condenatorias. En España hay 463 juzgados con competencias en esta materia, pero de ellos apenas 120 son exclusivos de violencia contra la mujer. Pues a pesar de esta carga de trabajo, que va en aumento, desde hoy estos juzgados especializados van a tener que asumir también delitos contra la libertad sexual y la trata de personas que afecta a mujeres, independientemente de si están implicadas o no parejas o exparejas, que era el delito de violencia de género tradicional. Se trata de una reforma impulsada por el Ministerio de Justicia y que, según el ministro Félix Bolaños, no tendrá demasiado impacto en la carga de trabajo porque se va a reforzar la plantilla.
Hemos aprobado ya un Real Decreto que está en vigor desde junio y es un Real Decreto para aumentar un 50% el número de jueces de violencia sobre la mujer. Es decir, la carga de trabajo será algo superior al 10% y el gobierno ha aprobado ya un aumento de casi el 50% en jueces de violencia sobre la mujer para asumir las nuevas competencias que la ley de eficiencia les concede.
Como se nota que la carga de trabajo que va a aumentar no es la de él, no es la del ministro, porque el trabajo extra lo van a asumir los jueces y los fiscales. Y el mayor riesgo es que todo al final lo acaben pagando ¿quiénes? Las mujeres, las víctimas. Por eso nos vamos a ir a uno de esos juzgados, donde ya nos escucha Cira García, que es jueza titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Getafe, en Madrid. Cira, magistrada, buenos días.
Buenos días, encantada de saludarle.
Es viernes 3 de octubre, así que hoy ha entrado en vigor la reforma y desde hoy asumen casos de agresión sexual ustedes, o de trata también, en juzgados como el suyo de Getafe. Ahora mismo, ¿tienen el refuerzo que prometió el gobierno?
Para nada, estamos absolutamente igual que estábamos en un primer comunicado que emitimos todos los jueces y las juezas de violencia en el mes de marzo del 2025. Lo que se prometió se plasmó en un Real Decreto, pero efectivamente eso a fecha de hoy no ha entrado en funcionamiento. Con lo cual, ni son el 50% ni es el 12% de la carga de trabajo que dijo el Ministerio, es muchísimo más. Y vuelvo a insistir, a fecha de hoy estamos exactamente los mismos que estábamos en los juzgados.
Claro, les estamos diciendo a las mujeres que se animen a denunciar, que no tengan miedo, que la justicia está de su parte, pero claro, con las cifras que acabo de dar y la acumulación de casos que van en aumento y de denuncias que van en aumento, ahora concurre esta nueva circunstancia y es que va a ir todo a más. O sea, en la práctica, ¿cómo va a afectar eso a un juzgado como el suyo?
Muchísimo. Además, nuestra gran preocupación era sobre todo el tema de la protección de las víctimas, ¿no? Cómo esto iba a suponer un obstáculo importante para que muchas mujeres denunciaran, ¿no? Evidentemente, los juzgados de violencia sobre la mujer que se crearon por la ley del 2024 son juzgados que están ya sobrecargados y evidentemente con los mismos medios materiales y personales que se contaban desde que se crearon este juzgado, como por ejemplo en el que yo estoy en el año 2007, que se creó. El número de funcionarios es el mismo, el número de trabajadores sociales, en este caso el equipo técnico, los forenses son exactamente los mismos. Si a esto añadimos nuevas competencias, evidentemente esto va a suponer un retraso en las causas que se tramitan en el juzgado y sobre todo en las causas de violencia de género, donde también se siguen procedimientos que afectan a los hijos e hijas de estas mujeres. Eso va suponer un impacto porque si en una mañana podemos tener 3, 4, 5 asuntos, esa mañana se van a asumir más mujeres, a veces en espacios judiciales que no están ni siquiera adaptados para esperar. Evidentemente esto va a suponer que los espacios judiciales y la respuesta judicial se va a demorar y lógicamente eso va a generar y puede generar espacio de desprotección a las mujeres.
Pero el gobierno dice que la sobrecarga no alcanzará más allá de un 10%. ¿Coincide eso con su experiencia?
Absolutamente nada. Desconocemos cómo han sacado esos datos. Nosotros hemos cifrado en torno al 20% más, pero volvemos a insistir en una cuestión que era fundamental. No solamente estamos hablando de más números, sino de hay que determinar qué tipo de delitos vamos a asumir. Los delitos contra la agresión sexual o delitos contra la libertad sexual, como bien usted ha dicho, ahora los vamos a asumir con independencia de la relación que exista entre la víctima y el agresor. Estos delitos son delitos que tienen una gran complejidad. Hay que resolver medidas cautelares, en ocasiones situación de prisión preventiva de los agresores y con una instrucción muy compleja. Vuelvo a insistir, declaraciones de víctimas que en ocasiones duran más de una hora. Dígame usted, con una mañana con 6, 7 u 8 señalamientos, ¿cómo podemos atender a las víctimas con debidas garantías, escuchando y dedicando el tiempo que cada mujer necesita en función de la situación? Porque esto no son números, por favor, son personas.
Claro, es que son situaciones muy sensibles. Esa mujer ha tenido que vencer muchísimas resistencias para poder reunir el valor suficiente de acercarse a un juzgado como el suyo. Hay muchas veces niños también de por medio. Las mujeres están en una situación de gran vulnerabilidad y hay que tomar decisiones que no se pueden dilatar, porque en medio de esa situación llega una sobrecarga que encima va a perjudicar a las víctimas y a sus procesos, porque claro, tienen que tomarse decisiones rápidas para protegerlas.
Efectivamente, además el mensaje que se ha transmitido y la información no ha sido real. Vuelvo a insistir, han reforzado, salió una nota de prensa ayer o antes de ayer, de que habían reforzado, vuelvo a insistir, se han reforzado juzgados, no todos, no han entrado en funcionamiento todavía y se van a reforzar con un sistema de comisión de servicios sin relevación de funciones. ¿Sabe lo que es eso? Que un juez que está en otro juzgado puede venir a reforzar temporalmente y puntualmente otro juzgado. Eso no es reforzar los juzgados, porque los juzgados no solamente lo componen los jueces y las juezas que lo ocupan, lo componen funcionarios, lo componen médicos forenses, los componen psicólogos y trabajadores sociales. Eso son más medios. Un juez, al fin y al cabo, yo soy la punta del iceberg, pero el equipo que está detrás de mí es el que permite que el trabajo siga adelante. Más jueces no es la solución, y vuelvo a insistir, todavía no están ocupando esas plazas ni se han ofertado esas plazas que prometieron.
Pero supongo que ustedes, los jueces, cuando veían que esta decisión se iba a adoptar, se comunicaron de alguna forma con el Ministerio de Justicia, y yo, que soy de natural bien pensado, supongo que el ministro Félix Bolaños se haría cargo de estas quejas y de estas advertencias. ¿Por qué no las escuchó?
Tuvimos una reunión, en concreto vinieron dos compañeras mías y yo estuve en esa reunión con el secretario de Estado en el mes de marzo en el Ministerio. Expusimos con datos concretos la preocupación, la problemática, lo que iba a suceder, porque hablamos de juzgados exclusivos, pero como bien usted ha dicho, en muchos partidos judiciales, más de 200 y pico, son juzgados mixtos, que tienen competencia en materia de violencia sobre la mujer, pero otras competencias. Dígame ustedes, estos juzgados, ¿cómo van a poder seguir adelante? Evidentemente no puede haber víctimas de primera, de segunda y de tercera, como siempre hemos dicho. Lo pusimos sobre la mesa, pusimos nuestra preocupación, nos intentaron callar con buenas palabras y con un real decreto que anunciaron y que luego se plasmó en el papel, que nada era lo que habían prometido, y a fecha de hoy ni siquiera lo prometido se ha cumplido.
No quiero dejar pasar la oportunidad, magistrada, de preguntarle por una de las polémicas de las últimas semanas. Me refiero a la pérdida de datos de las pulseras de control de maltratadores, de esos fallos de funcionamiento denunciados por las propias víctimas. Yo tuve que entrevistar hace una semana a Cassandra, una mujer en Canarias, en Tenerife, que realmente está padeciendo un infierno. Un infierno que luego ve cómo la ministra del ramo niega. Pero claro, esto, hablábamos con un titular del juzgado de Sevilla, un compañero suyo, y lo que nos describía era una situación caótica con estos dispositivos desde hace tiempo. ¿Usted también tiene esa experiencia?
Efectivamente, es que el problema de las pulseras no es de ahora, desgraciadamente. Es un problema que viene arrastrando desde hace muchísimos años, desde el primer protocolo del año 2009 y desde que se empezaron a implementar las pulseras, que creo que fue en el año 2010. Los problemas técnicos son continuos y continuados en los juzgados, con incidencias que llegan diariamente. Esa es precisamente la causa por la que no se colocan más dispositivos telemáticos, pese a que es un sistema que, si realmente funcionara y fuera claramente eficaz, supondría que muchos jueces y juezas los colocáramos más habitualmente. Las pulseras, desgraciadamente, están infrautilizadas, y están infrautilizadas porque los fallos técnicos, y a veces esos fallos técnicos son utilizados por los propios agresores para seguir amedrentando a las víctimas. Esto lo hemos puesto de manifiesto por activa y por pasiva, y desde hace muchísimos años. Esa es la realidad. Evidentemente, el sistema funciona, no vamos a decir lo contrario, y yo soy una defensora clara de las pulseras, pero también es cierto que esto hay que mejorarlo. Yo no sé a quién corresponde la responsabilidad, si a la empresa adjudicataria, al gobierno o a quien corresponda, pero en cualquier caso el sistema tiene que mejorarse, y esto tiene que servir para experiencia y para poner sobre la mesa lo que de nuevo venimos reivindicando desde hace muchos años, que las pulseras no funcionan correctamente y que las incidencias nunca pueden generar más inseguridad e intranquilidad y desasosiego, como ocurre en muchas ocasiones, a las víctimas.
Una última pregunta, magistrada. ¿Usted personalmente ha tenido que tomar la decisión de no imponer las pulseras porque dudaba de su eficacia y ha tenido que tomar otro tipo de medidas para proteger a la víctima porque no se fía usted personalmente de las pulseras?
Nunca. Yo reconozco que defiendo las pulseras porque, insisto, muchas mujeres les da muchísima tranquilidad pese a los numerosos inconvenientes que las puede generar. Yo he hablado luego con muchas víctimas que luego vienen meses después al juzgado por otras circunstancias y me dicen sí, me alertan, me llaman, pero sigo estando segura. porque para mí es más la tranquilidad que me aporta que las problemática o los perjuicios que me causa llevarla. Siempre tenemos que actuar, como decimos siempre, con la proporcionalidad, y en muchas ocasiones realmente, y yo defiendo las pulseras, son claramente necesarias. Otras ocasiones, y desgraciadamente, siguen siendo utilizadas cuando los agresores pues no la cargan correctamente, cuando utilizan para seguir amedrentando, y ahí es donde tenemos un problema, porque este tipo de delito, la manipulación de los dispositivos telemáticos, tiene una pena de multa en el Código Penal, no es una pena de prisión, con lo cual ni siquiera se les puede ingresar preventivamente en prisión cuando no colocan los dispositivos a funcionar o están creando una situación técnica que solamente les es imputable a ellos para generar más miedo a la víctima.
Pues a ver si mejoramos las pulseras y también los protocolos y las sanciones por su manipulación, porque efectivamente esa propia manipulación en manos de un maltratador, calculador y maquiavélico se convierte en un nuevo instrumento de tortura para sus exmujeres. Cira García, magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe, muchas gracias y suerte con esta nueva saturación que se les viene a ustedes encima.
Ha sido un placer y de verdad muchísimas gracias por concederme este espacio en nombre de todos los jueces y las juezas de violencia que hemos suscrito ese comunicado y que estamos realmente preocupados por la situación de las víctimas. Gracias.
Un placer. Y ahora tenemos un mensaje del héroe Merlín, Tony.
Sí, a eso vamos, porque mira, está muy de moda. Tú llegas a una casa y ves la entradita con palillería y dices, qué bien. Bueno, pues cuando ves la palillería para pared bicolor por solo 24,95 euros el metro cuadrado del héroe Merlín, oye, que te dan ganas de forrar toda la entrada. Sí, de hecho, por ese precio te dan ganas hasta de hacerte un traje. Así que aprovecha que llega la gran fiesta de la casa del héroe Merlín. Aprovecha los precios más bajos del año. Consúltalo todo en tienda y web con Leroy Merlín, por supuestísimo.
Escuchas Herrera en COPE.
¿Quieres más claves para entender lo que pasa?
De 1 a 3, Pilar García de la Granja te lo explica en Mediodía COPE.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Solo quedan 7 días hasta el 10 de octubre. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. Te gustará a ti y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que nutren la diversidad de tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El nuevo Porsche Cayenne Black Edition transforma cada trayecto en un momento exclusivo. Cuero integral que arropa, sonido envolvente que acompaña, detalles en negro que revelan su elegante deportividad, llantas únicas y tecnología que anticipa cada movimiento. Nuevo Cayenne Black Edition. El verdadero lujo está en los detalles. Descúbrelo en Porsche.es.
Atención, programa de turismo social del Inserso a la venta desde el próximo lunes 6 de octubre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior o su estancia en Costa Peninsular. Infórmese y reserve en la nueva web www.turismosocial.es o en su agencia de viajes.
Don Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón. Don Simón, Don Simón.
La vida es para verla de lejos y de cerca.
En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
McDonald's sigue apoyando al campo español con la segunda edición de los premios Big Good. ¿Eres profesional del sector agrario? Cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social y medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en sus explotaciones o en el desarrollo sostenible del campo. Preséntate hasta el 17 de octubre en premiosbiggood.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Aspol Picolin Flexi Relax. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Solo hasta el 5 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Jorge Bustos, ¿por dónde continuamos?
Pues continuamos, Carlos, hasta ahora por los relatos imperfectos que nos trae Sergio Barbosa. Hoy vamos a darle una vuelta a la misión que se supone que sigue cumpliendo en este minuto el buque Furor de la Armada Española. Un barco que, como sabes, fue enviado a escoltar a la famosa flotilla en unas condiciones que todavía generan debate. ¿Se ajusta o no se ajusta a la ley esa misión? Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Una gran pregunta porque los expertos en defensa siguen sin ponerse de acuerdo una semana después. Pero mira, en estos casos lo mejor es atenerse a lo que dice la ley, a cómo lo ha planteado el gobierno y hasta dónde ha llegado a la hora de la verdad el propio Ejecutivo. Aquí la gran duda es si una misión humanitaria y o de rescate, como la del Furor, encaja realmente en la Ley de Defensa Nacional. Y para empezar a tirar del hilo, hay que revisar el anuncio que realizó por sorpresa Pedro Sánchez.
El gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad. Por eso les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla.
Bueno, haciéndole la autopsia a ese anuncio que improvisó para tapar los problemas judiciales de su esposa, cabe destacar que Sánchez utilizó el concepto navegar por el Mediterráneo y el verbo asistir. ¿Esto por qué tiene importancia, Sergio?
Pues la tiene porque al decir que los flotilleros tenían derecho a navegar por el Mediterráneo, Sánchez pudo ya dejar caer la idea de que en realidad se trataba de que en aguas internacionales no fueran hostigados por drones israelíes y que en caso de que tuvieran algún problema poderles asistir o embarcar. Pero curiosamente el presidente evitó hablar del verdadero problema, de qué pasaría si la flotilla llegaba y traspasaba la zona de exclusión, que para Israel es considerada área de guerra activa. De hecho, todo fue tan improvisado, Jorge, que el Furor zarpó de Cartagena sin tener claras las reglas de enfrentamiento. Tuvieron que pasar unas horas hasta que se supo que el Estado Mayor comunicó que no se contemplaba de ninguna manera entrar en la zona de explosión, lógico, ni tampoco el enfrentamiento armado, ni siquiera en los casos de máxima tensión.
Claro, pero ahí entramos en el meollo de la frustración que ha experimentado una parte de la izquierda más desquiciada al ver que el furor evitaba provocar un conflicto bélico con Israel, que a lo mejor lo que deseaban Yonevela, Rayolanda, Díaz y compañía. Pero siendo serios, ¿hasta dónde podía llegar realmente el gobierno?
Pues el gobierno no podía permitir un incidente con la Armada israelí, no solo por sentido común, sino porque precisamente la manera improvisada en que utilizó a la Armada para alimentar el relato pro-palestino le ataba de pies y manos. Es verdad que el punto 6 de la Ley de Defensa dice que corresponde al presidente del gobierno ordenar las misiones de las Fuerzas Armadas, pero el artículo 17 deja claro que si la misión no es para la defensa de España o el interés nacional, hay que pedir permiso al Congreso de los Diputados, y Sánchez no lo pidió. Así las cosas, la misión debía mantenerse en una calculada ambigüedad, que es la que ha hecho pasar al Ejecutivo momentos incómodos, cuando algunos le han apretado con el furor bélico que debía tener el furor.
Si el gobierno israelí atacase un barco con bandera española, ¿eso sería entendido por el gobierno de España como una agresión?
No quiero entrar a valorar esos escenarios, ni se me pasan por la cabeza.
¿El gobierno español qué es lo que va a hacer si un ciudadano español como Sofía resulta atacada por el ejército israelí en el mar?
El gobierno español, insisto, ha tenido hasta la iniciativa, que ha sido criticada por muchos, de mandar un barco de salvamento hasta donde puede llegar. Nosotros estamos trabajando para garantizar la seguridad de todas estas personas.
Claro, el anuncio calculadamente ambiguo de Sánchez y el baño de prudencia este de Óscar López ante, no sé, las urgencias por intentar entrar en guerra con Israel.
Militarismo.
De la presentadora Incha Urondo. Es un nuevo ejemplo de cómo violentar la ley pero sin acabar de quebrantarla, ¿no? Ese puntito típicamente sanchista.
Y es que hay que tener en cuenta que esto no podía pasar por una misión en defensa del interés nacional, porque la flotilla no es una organización creada o protegida por ningún tipo de organismo internacional. Se trata, o se trataba, de una iniciativa privada con barcos que por no llevar, Jorge, no llevaban ni siquiera la enseña nacional. Total, que la ley permite al presidente obligar a un buque a zarpar, pero no a hacer cualquier cosa. Por eso se violentó la ley, pero será difícil demostrar que se haya quebrado de forma descarada, gracias también a que la Armada israelí ha sabido ser prudente.
Bueno, de hecho es que además el furor iba equipado con armas israelíes. Esto ya es la rizar el rizo. Pero bueno, esta es la historia de una misión cuya justificación estuvo cogida con pinzas desde el principio y que sobre la marcha necesitó de aplicar el sentido común para definir los límites. Yo creo que ahí el Estado Mayor intervino para paliar la ambigüedad legal con la que nació todo esto, ¿eh? Un modus operandi típicamente sanchista. Primero la propaganda y luego ya intentamos aterrizar la decisión. Un abrazo, Sergio.
Un abrazo.
Pues vamos a seguir hablando de cuestiones militares, porque nos preguntamos ahora qué es lo que hace el mayor portaaviones nuclear del mundo ahora mismo en Palma de Mallorca, el Gerald Ford. Llega hoy y estará hasta el próximo miércoles en la Bahía de Palma. Te voy a dar algunos datos de este mastodonte naval. De largo mide 337 metros, tiene una altura que supera los 40 metros, hay además de 75 aviones y helicópteros, y tiene una tripulación que supera las 4.500 personas. Es una ciudad flotante que llega a Palma en medio de la crisis geopolítica en Oriente Medio, o sea, pendientes todos de lo que pueda pasar con Israel y Gaza, y también coincidiendo con la cumbre europea centrada en la seguridad frente a Rusia. Y hay una persona que conoce bien ese barco, y es el almirante retirado Ángel Tafalla. Fue el segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur. Almirante, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Lo primero, almirante, es aclarar lo de portaaviones nuclear, porque puede parecer inquietante, pero solo se refiere al mecanismo de propulsión de la nave, ¿verdad?
Cierto, cierto. Tiene dos reactores nucleares. El barco es nuevo completamente y se ha salido a los americanos bastante más caro y un poco más difícil de lo que creían, pero el barco es impresionante. Tiene dos reactores nucleares que hacen la fisión nuclear, y esa produce mucho calor, convierte el agua en vapor, el vapor mueve las turbinas y los cuatro ejes del barco.
Este bicho salió de Virginia el pasado mes de junio, iba rumbo a Noruega. ¿Por qué ha parado ahora en Palma? ¿Este tipo de escalas son habituales?
Sí. Bueno, últimamente no se prodigaba mucho. Es claramente para descanso de la dotación. El trabajo de los portaaviones es muy duro. El estar largando aviones, recogiendo aviones continuamente, somete a la dotación a un esfuerzo muy grande, y de vez en cuando pues tienen que relajarse, cada bastante tiempo. El que el Thor esté en aguas europeas indica la prioridad. Ha estado por Noruega, ha estado en unos ejercicios muy importantes, el Neptune Strike de OTAN, y ha estado disuadiendo, como si dijéramos así, al ejército de Putin de que no haga tonterías en Ucrania y en Europa. A continuación, entra en el Mediterráneo, que claramente indica una intención de mostrar la bandera en la crisis israelita, de la que acabáis de hablar, de Israel en Gaza, y en el medio necesita un sitio amigo, un sitio protegido, un sitio agradable, donde se puedan gastar los 4.500 miembros, estos de que has dicho, algo de dinero, y puedan tomarse una cerveza y relajarse.
O sea, pero
y
llegan ahora
al almirante...
Claro, pero llegan ahora 4.500 tripulantes de golpe, soldados a Palma, y me imagino que habrá unos protocolos o bajan ahí, yo qué sé, buscando una discoteca. ¿Cómo es esta situación? Es que me imagino a los mallorquines flipando un poco hoy.
Yo, cuando era teniente de navío en Palma, precisamente, estaba en una fragata española, claro, y coincidimos con el Saratoga, y he visto eso. Bueno, pues bajan, naturalmente, no son soldados solos, va de almirante a marinero, pero hay de todo. Pero todos quieren, pues, tomarse una cerveza, relajarse y tal, y encontrar un sitio donde gastarse el dinero, porque en el barco no pueden gastárselo. Claro. En cantidad, entonces, pues, y han
Mallorca
pasado muchos meses
para,
estresados.
Para eso, la verdad que para eso, ojalá que no descubran Magaluf los marines, porque si no la liamos, almirante.
Bueno, pero y tienen su propia policía, y alguno puede beber de más, claro, como es lógico. Pero vamos, nunca ha llegado la sangre al río, o sea,
más vale que no.
Se relajan, son un país amigo, aunque estén presididos por un señor bastante raro, pero son un país amigo que está para ayudarnos y nosotros ayudarles a ellos. Vienen a nuestra casa y se toman una cerveza. Eso es. No hay que darle más vueltas a eso.
Tomo nota. Ángel Tafalla, almirante, muchísimas gracias por explicar la misión de
este
portaaviones en España.
Atentos a esta información que llega desde el BBVA.
Cuando es el momento, porque te habrás dado cuenta que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones de Banco Sabadell han llegado a su máximo de la última década. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre, en pocos minutos, sin coste, llamando al 800 080 032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. Avanzamos. BBVA. Datos de mercado publicados por Bloomberg.
La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Llevo cápsulas de Café Lor, que no nos quedan, y tienen un 4x3. Y también cositas de perfumería, que hay un 70% en la segunda unidad, en L'Oréal, Garnier, Mixa, Maybelline. ¿Aprovechamos?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
El nuevo Porsche Cayenne Black Edition transforma cada trayecto en un momento exclusivo. Cuero integral que arropa, sonido envolvente que acompaña, detalles en negro que revelan su elegante deportividad, llantas únicas y tecnología que anticipa cada movimiento. Nuevo Cayenne Black Edition. El verdadero lujo está en los detalles. Descúbrelo en Porsche.es.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Dos días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
El 4 y 5 de octubre vive el programa Fin de Semana de Cristina López Schlichting desde el corazón de Teruel. Viajarás al año 1212, a la partida de Diego y a la fabulosa historia de los amantes de Teruel. El 4 y 5 de octubre, fin de semana, con el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón.
Es la hora de conocer las maneras de vivir de MJ Navarro. MJ, buenos días.
Buenos días, queridos. Voy a empezar por la flotilla.
No, otra vez.
Sí, voy a empezar por la flotilla. Porque ha nacido una estrella.
¿Quién es Barbie Gaza? La activista española que se ha convertido en una de las figuras más visibles de la Flotilla de la Libertad. Su nombre es Ana Alcalde. Es de origen granadino y tiene 46 años. Vive en Ceuta con su marido Amin, un policía local de la ciudad con el que tiene 6 hijos. Insaf, Ibra, Guiam, Yasmín, Morad y Yamila. Todos participan creando contenido en el Instagram y TikTok familiar. Además, también tienen una marca de ropa llamada Kader. En el año 2000 abrazó el Islam por su marido y se puso el velo, aunque actualmente ya no lo lleva.
Y a nosotros nos parece bien, vale. Cosa que no sabemos si a ella le parecería igual de bien. Pero nos parece bien que haga lo que quiera con el velo.
Pero cuando, o sea, que le ha cuando servido el vídeo ha explicado, claro, cuando el vídeo ha explicado que tiene una empresa de ropa, ya hemos atado todos los cabos. Esto es un negociete para vender camisetas.
Bueno, esta señora, recordemos que le dijo a Javier Chicote que es mentira que las mujeres israelíes secuestradas por Hamas hayan sido violadas.
Madre mía.
Y dijo que hasta una de ellas estaba molesta porque no la habían tocado. Es que, de verdad,
que se quede allí, que se quede allí.
Que cualquier cosa que usted abrace habrá que estar en contra, porque es que diciendo estas tonterías...
Barbaridades. Bueno,
es muy serio lo de los retrasos en los diagnósticos del cáncer de mama en Andalucía, ¿eh? 2.000 mujeres los han sufrido, claro... Las redes recuerdan la sacada de pecho de Juanma Moreno hace 2 años.
Vamos a ampliar la edad del cribado de cáncer de mama en mujeres de 40 a 75 años. Hasta ahora era a los 50. Y hasta ahora era a los 50.
Bueno, ahí...
No, esto es un asunto grave, ¿eh?
Muy grave.
Yo he preguntado por este asunto a la Junta y me dicen que el 98% de los casos están sanas. Pero claro, haya un 2% que haya fallado, ya es un escándalo.
Es igual. Es que el cribado es extraordinariamente importante para todas nosotras. Entonces, que 2.000 mujeres estén esperando... No es ninguna tontería. Y realmente se están abriendo las grietas para Juanma Moreno precisamente por ahí. Bueno, ¿sabéis que le han hecho fake hasta la Policía Nacional? Escuchad.
¿Y si te dijera que este vídeo ni es real ni lo ha grabado ningún policía?
Si usted o sus seres queridos han sido víctimas de engaños por parte de corredores, no se queden de brazos cruzados. Presente una solicitud a la agencia y haremos todo lo posible para restablecer la justicia y devolverle su dinero.
Se trata de un deepfake, una falsificación muy convincente creada con inteligencia artificial que es capaz de sustituir la imagen de cualquier persona.
Bueno, esto le ha pasado a mucha gente, pero claro, cuando le sucede a la policía tiene mucho más riesgo. ¿Sabes lo que dice la policía que es la solución? Que se acuda a los medios tradicionales de comunicación.
Claro.
Es decir, la radio, la televisión y la prensa escrita. Los de siempre, nada de redes, para saber si las cosas son fake o no son fake.
El mal no descansa.
Sí. Aquí no hizo falta policía hasta el final, ¿eh? Atraco a un estanco en Fuenlabrada. 6 minutos estuvo el atracador retenido por los vecinos.
¡El cuchillo! ¡Esa es! ¡Con el cuchillo! ¡Hijo de puta!
¡Llamar a la policía!
¡Un apoyo! ¡No vas a salir! ¡No vas a salir! ¡No vas a salir!
Un individuo polaco entra en el estanco en Fuenlabrada y trata de atracarlo. Las dos dependientas se van y ¿qué hacen los vecinos? Le cierran por fuera. Comandados por un vecino también marroquí de Fuenlabrada.
Qué bueno.
Que ahí, bueno, 6 minutos estuvo hasta que llegó la policía encerrado ahí.
Dando golpes a la puerta, por lo que escuchamos.
Y lo esposaron, ¿sí? Claro, lo redujeron.
Sí, sí, después, claro, lo redujo la policía. El Lendakari Manuel Pradales no dijo Ayuso en chun, pim, pam, pum, pero ha sucedido. La Íñigo Cavacas Erri Armaila, en una calerija del Athletic por Dortmund, la cantó. Si es que no se pueden dar ideas, porque enseguida hay algún tonto que la coge, ¿sabes? Bueno, y en un colegio de Baracaldo, el menú venía extra.
Este plato llevaba garbanzos con gorgojos, unos pequeños insectos situados en el primer plato que se sirvió el 16 de septiembre en el regato a unos 150 niños del ciclo de infantil.
Es verdad que enseguida se tomaron medidas, se quitó ese menú, se dio el suplementario, que siempre hay un secundario.
Bueno, pero más proteínas, ¿no?
No caben, así a esto es un plato exquisito, es un
manjar. No dicen que comamos insectos.
Pues ya está, es un buen comienzo.
Igual el día de mañana nos cobran por un gorgojo a precio de carabinero.
Exactamente. Bueno, y quiero acabar con una cosa bonita que también sucede en redes y que se ha promocionado estos días y que hoy sale esta canción tan bonita que se llama Maldita Mudanza, de Vanessa Martín y Camilo.
Podía haber sido yo y no supe quedarme. Me pudo el corazón de este nómada indomable. Mi maldita mudanza no deja de empujarme. Ese lugar sin mí me duele porque es otro alguien. Tú estabas haciendo el fuego.
Esta te la sacan Naranjo y Herrera la guitarra, te la sacan,
sí.
¿Eh?
Mejor que lo que ha puesto el Herrera esta mañana, Pilar, favor, cariño, sí, sí, por sí. Favor. No sea cualquier.
Corramos
esto es una preciosidad.
Velo.
Por mañana favor, no volvamos,
no volvamos con eso. Sí, sí, mañana, sí. ¿Verdad? Está en el Movistar Arena, bueno, esa
Movistar,
hora, ¿no?
¿Cómo se llame ahora?
En el Palacio de los Deportes.
Yo tampoco lo sé.
Alberto Herrera, ¿estás ahí?
Sí, sí, aquí estoy, como siempre.
¿Qué te ha parecido la cancioncita?
Bueno, mejor no comentarlo, pero tú, ¿cómo te gusta más? ¿Cuál es la receta de huevo que más te gusta? No sé si frito en tortilla
huevos
o...
fritos.
A mí con trufa.
Con trufa, claro.
Huevos fritos, con un poco de pimentón. Con un poco de pimentón por encima.
Con un toque de pimentón. Bueno, sí. Es que hay tantas recetas de huevo. El huevo es tan versátil que vamos a dedicarle una hora de los fósforos a los huevos, o sea, directamente, claro. ¿Cómo se los come usted? ¿Cuál es su receta favorita? 950-6006, 900-50-6006. A las 11 hablamos de cine, me cuentas a ver qué has visto por ahí, ¿eh? Y hablamos con Jero también.
Sí, 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 sí. He visto una película en Filmin que me ha gustado bastante, La Gran Ambición, sobre la vida de un comunista italiano, pero que era bastante más decente que la extrema izquierda de ahora. Bueno, Enrico Berlinguer. Pero eso será después. Ahora vamos al Corte Inglés con Mariani. Buenos días, Mariani.
Hola, yo. George, sí que te voy a llevar al Corte Inglés porque mira, como siempre nos llegan buenas noticias de allí. Porque hasta este domingo puedes ahorrarte el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Aprovecha y equípate con lo último. Ahórrate el IVA en televisores, móviles, ordenadores, sonido, frigoríficos, lavadoras, cámaras. También en electrónica deportiva, muebles de cocina y baño, Tecnosalud. Seguro que encuentras lo que buscas o lo que necesitas. Y todo de las mejores marcas y por supuesto con las facilidades y tecnoventajas que solo te puede ofrecer el Corte Inglés, incluso hasta 3 meses de seguro gratis. Recuerda, solo hasta este domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés. Aprovéchalo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Te contamos los 25 días de Alcampo en 25 palabras. Son días con muchas ofertas, como la corvina a 8,99 euros el kilo. Que con unas patatitas al horno está exquisita. Ahora sí. Oferta disponible en Península y Baleares del 2 al 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
El martes 7 de octubre, Herrera en COPE con Jorge Bustos y Alberto Herrera se traslada a un lugar especial.
Sí, nos vamos a Santander a hacer Herrera en COPE en directo desde el Palacio de Festivales de Cantabria.
Escucha, el 7 de octubre, Herrera en COPE desde Cantabria.
Porque apetece sentir la experiencia. Hoy siempre, Cantabria Infinita apetece.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci. Sabes demasiado. El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
10 años de Teddy España, se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y llévate un 30% de descuento en todos los artículos. Teddy, un mundo de ideas.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es noticia a esta hora, Jorge Bustos?
Pues hasta ahora sabemos que Pedro Sánchez ha encontrado una nueva cortina de humo y anuncia su intención de que el derecho al aborto sea incluido en la Constitución española, algo para lo que necesitaría reformar nuestra Carta Magna. Ahora mismo solo hay un país en todo el mundo, Francia, que tiene recogido